Bueno, bien, arrancando. Bueno, hoy es día de sesión para mí también, así que arrancando.
Ah, cierto, el otro rol.
Consejo deliberante, sí, en mis varias facetas. Pero bueno, contento de poder celebrar el Día del Chamamé y de invitar a la gente también, porque es un ritmo que en nuestra provincia tiene muchísimos seguidores y mucha ascendencia, y que también Misiones le ha dado a la música, grandes artistas y grandes autores y compositores en el ámbito del chamamé, ¿no? Desde Blasito Martínez Riera hasta Antolín Gómez, a los hermanos Chávez de Concepción de la Sierra, bueno, el Alcibiades Alarcón, Fermín Fierro y otros tantos que realmente le han dado riqueza a la música regional. Así que estamos convocando a toda la gente que quiera acompañar. A las 20 horas va a haber un acto formal, una entrega de ofrenda floral por las autoridades también a la figura de Mario del Tránsito Cocomarola, que es por quien de alguna manera se recuerda hoy el Día Nacional del Chamamé. Y después, como siempre, el baile popular, el desfile de conjuntos, hasta que el tiempo nos permita, ¿no? Porque, bueno, según lo que nos informaron desde el área de meteorología, digamos, hasta las 12:01 de la mañana va a estar en condiciones del clima, y después ya vendrían las tormentas y demás que están pronosticadas. Así que, bueno, nos va a dar justito para que podamos celebrar un rato y compartir el Día Nacional del Chamamé allí en la esquina de Cocomarola y 40.
Bueno, está previsto, me imagino, todo ya un escenario de muy temprano trabajando allí para que esto, bueno, también el ordenamiento del tránsito, ¿no? ¿A partir de qué hora más o menos van a estar con esa actividad allí?
Entiendo que la gente de movilidad urbana a partir de las 19:30 va a realizar los cortes y los desvíos en la zona de Cocomarola. Se va a cortar solamente la avenida Cocomarola, digamos. Así que, bueno, media hora antes del evento ya se va a producir el corte de la calle, de la avenida, en realidad, Cocomarola, y los desvíos correspondientes por el tema del tránsito y también el servicio de transporte de pasajeros, digamos, ¿no? Y después sí, está por supuesto, va a haber un escenario, bueno, escenario, sonido, bueno, todo lo que haga para que la fiesta pueda salir bien. Recordemos que esta fiesta se hace más de 25 años, desde que esa calle era de tierra, digamos, ¿no? Así que es una tradición que la inició, un evento que lo inició en su momento Adelio Suárez con la familia Viveros, cuando, bueno, bautizaron a través de una ordenanza. En aquel momento Adelio era concejal, logró que se aprueba una ordenanza para imponer el nombre de Cocomarola a esa avenida, que en aquel momento era de tierra. Y bueno, y ahí empieza un poco la historia de este evento que hoy nosotros tratamos de seguir sosteniendo en el tiempo. Ya son los hijos de Vivero, y bueno, y los que seguimos la senda de la música regional ochamamecera, ¿no?
Totalmente. ¿En la conducción vas a estar vos?
Sí, voy a estar yo, va a estar Isaura también. Ajá. Bueno, Carmen, todo el equipo de chamameceros y los difusores que también invitamos, bueno, el hijo de Adelio, Pin Suárez, bueno, varios conductores más que hemos invitado de los distintos programas de música regional que hay hoy en la ciudad para que participen.
¿Tenés más o menos una grilla de artistas? ¿Quiénes te van a acompañar? ¿En quiénes pensaste?
Sí, va a estar de los ya confirmados, el conjunto Sapucay. Que son chicos muy jóvenes porque vienen del ámbito universitario. Después está Nati La Luz del Acordeón, La Cambacita, el trío Santa María, también que ya confirmaron, bueno, Moni Encina, ajá, los Príncipes de Misiones, y después hay algunos músicos de ritmo. Hay bastante para este año. La verdad es que la recepción ha sido muy buena por parte de los músicos y, bueno, vamos a como siempre ocurre en estas oportunidades, tocando dos o tres temas porque, bueno, obviamente mañana se trabaja, así que
aparte el tiempo, calculando el tiempo, ya que la lluvia.
Sí, vos sabés que, bueno, siempre ocurre, cada dos o tres años nos toca lluvia el día del chamamé. Nos pasó hace tres años atrás justo también que pudimos comenzar la fiesta y tipo 12 cuando tocaba subir al grupo que en ese momento trajimos a Sangre Payubrea de Corrientes, y bueno, 12 de la noche se largó una lluvia y bueno, no pudieron actuar los muchachos. Pero bueno, cada 3 años, 2 o 3 años, suele ocurrir que llueve justo el 19 de septiembre.
Pero qué bárbaro. Bueno, la verdad, esperemos que salga todo bien. A la gente le gusta divertirse, le gusta ir a bailar, seguramente con sus trajes típicos y aquello que, sí, como estén, pueden acercarse a bailar un ratito.
Sí, sí, que lleven su silla, su silleta, su mate. Y bueno, la idea, como siempre decimos, es compartir en familia, que es parte también del chamamé, ¿no? Porque el chamamé en definitiva es eso, de familia, de rescatar nuestra identidad y nuestro auténtico modo de ser. Entonces, nada, los esperamos a partir de las 20 horas. Y bueno, a la medianoche todos a casa a dormir, que al otro día se trabaja. Ah,
okay, lo tenés que trabajar, ¿no? Es llamativo, Pablito, que hace un buen tiempo, ¿no es cierto?, surgen cantidad de nuevos artistas, ¿no es cierto? De hecho, ahora estamos, sí, ya pensando, ¿no es cierto?, lo que va a ser el Festival de la Música Litoral, pensando, sí, en otros eventos también a nivel nacional, pero digo, a veces son generaciones de músicos que continúan y otros son nuevos valores, como se dice, ¿no?, que empiezan a aparecer. En el fondo, el gusto por la música, también una manera de estar presente dentro de la cultura.
Sí, hace unos años atrás nosotros estábamos preocupados porque decíamos, bueno, parece que la pandemia sobre todo dividió mucho a los músicos y demás, y parecía que quedaban pocos grupos chamameceros. Pero hoy, si uno vuelve a hacer el conteo, en estos últimos 2 años volvieron a surgir un montón de grupos y de conjuntos que la verdad que nada, creo que tiene que ver con eso. La música está presente, el chamamé está presente en nuestras familias porque, sí, es parte de nuestro antepasado. Entonces un abuelo, un padre que le enseña al hijo y que sigue, digamos, y eso se nota y mucho. Por eso yo insisto con la cuestión de que el chamamé es familia, porque sin dudas nace en el seno familiar. El otro día Gustavo Miqueri, hablando por el tema de los jóvenes, y me decía, no te preocupes, el chamamé te espera, porque si cuando tenés entre 20 y 25 no te gusta el chamamé, cuando tengas 30 o 40 te va a empezar a gustar porque te va a hacer acordar de tu papá, de tus abuelos, de tu infancia, y sí, la verdad es que es así.
Está bien, está bien. Bueno, cambiamos de tema, Polito, en tu otro rol.
Si ya que,
en otro rubro. Bueno, antes que nada, felicitaciones, doctor. Ahora se te puede decir, ¿no?
Sí, gracias. Gracias, sí, cumplimos el objetivo del título, así que bueno, gracias a Dios.
¿Vas a ejercer en algún momento?
Sí, no, quiero ejercer todo, así que bueno. Creo que aparte es parte de un ejercicio que está bueno.
Está bueno, sí. Bueno, en tu rol decía de concejal, bueno, hoy están concesiones, también hay parlamento, ¿no es cierto?, allí.
El jueves que viene.
El jueves que viene.
En realidad, claro, este viernes va a ser el juramento y de ahí tienen otra sesión más después, sí.
Claro. Bueno, en este sentido político, ¿cómo está viendo hoy lo que está sucediendo con aquel espacio al cual perteneces o lo sentiste de muy chiquito, el radicalismo, ¿no? Hoy hay muchos planteos, digamos, a nivel nacional y local con lo que está pasando y sobre todo también por una figura de un legislador que lo involucra hoy aquí en Misiones.
Sí, a ver, yo lo planteé al principio del año de que me parece de que hay discusiones que el radicalismo está obviando o no las está dando de las puertas para adentro. Cuando ganó Milei la presidencia, algunos veníamos diciendo de que esto iba a producir un cimbronazo, pero también un reacomodamiento en las figuras y en partidos políticos tradicionales. Ese debate del radicalismo para adentro no se dio y por supuesto hoy se discuten entre 2 y 3 posiciones, ¿no? Los que sostienen que hay que aliarse con el gobierno nacional, los que sostienen que hay que armar una alianza con los sectores que ya gobernaron, y otro sector que dice que bueno, que hay que mantener el espacio de centro izquierda o un espacio más de centro para bueno, recuperar la identidad que tuvo el partido. Yo creo que todavía estamos a tiempo de que ese debate se dé puertas adentro y de poder elegir con claridad hacia dónde queremos ir. En lo personal, a mí no me cabe ninguna duda que hay que acompañar el cambio. La duda que me genera es ese acompañamiento no puede ser con los ojos cerrados, porque yo lo que no logro comprender es por qué la fiesta o los platos rotos de la fiesta tienen que pagar los jubilados o tienen que pagar, sí, la educación o tienen que pagar la universidad. Me parece que ahí hay un trazo muy importante de discusión que hay que darse para adentro, decir que el acompañamiento del cambio tiene que tener muy claro de que no puede ser contra los jubilados, ni contra los estudiantes, ni contra las universidades, que en realidad son la base, en el caso de las universidades y la educación, es la base del desarrollo. Uh-huh. Y en el caso de los jubilados, la verdad que todo lo que está pasando con el ámbito de los jubilados en este tiempo es muy duro. Uh-huh. Lo que ocurre con el PAMI, lo que ocurre con la asignación de recursos, digamos, uh-huh, a los haberes de los jubilados. Entonces, esos debates yo creo que hay que darlos puertas para adentro, y que si existe algún acompañamiento al cambio debe tenerse bien en claro que en esos puntos no se puede avanzar.
La gran discusión, no, a ver, claro, la gran discusión a nivel nacional y provincial siempre fueron los mandatos partidarios, hasta dónde un legislador tiene autonomía de decir, bueno, acompaño esto, aquello, y si no, ¿cómo es el mandato partidario? Una gran discusión que siempre se dio, ¿no?, del representante, sí, del pueblo a la hora de estar en un recinto, a quién responde, digamos, ¿no?
Sí, en el caso de Martín Arjol, lo que ocurrió, digamos, en esta situación es que hubo un cambio de voto de una semana para otra, digamos, ¿no? Incluso en una semana hubo una afirmación respecto de por qué acompañaba los haberes de los jubilados, y a la semana, después de haberse juntado con el presidente, hubo un cambio de voto. Y eso creo que es lo que generó un poco generó el ruido y generó, bueno, el pedido de explicaciones. Bueno, de hecho, el radicalismo va a hacer una reunión el día de mañana viernes, donde, bueno, el legislador Martín va a acercarse a explicar, a pedido del partido local, digamos, justamente, bueno, cuáles son las razones que provocaron el cambio repentino de voto.
Porque, claro, ahí había una cuestión, ¿no es cierto? Por un lado decían que se lo expulse, vos decías que tiene que dar explicaciones. De alguna manera, digamos, va a ser un momento bisagra para, digamos, para el espacio y también para él, ¿no es cierto?
Sí, a ver, yo no creo en la expulsión y no acompañaría una expulsión, porque creo que la expulsión es el fracaso de la política. Cuando los partidos no debaten para adentro, bueno, se produce justamente esta disyuntiva entre los votos de los legisladores en los cuerpos colegiados. Sí creo que el pedido de explicaciones tiene que estar, y la explicación debe estar, así que por eso celebro de alguna manera que mañana se haga esta reunión en el Comité del Radicalismo en Misiones, porque creo que es sumamente necesario saber, bueno, a ver si fue una cuestión electoral, fue una cuestión... digo, la gente está tan cansada de la política o de la politiquería, viste, que te llena de verso y de al otro día te cambia las cosas como si nada, y parece que hay prebenda de por medio. Entonces me parece muy importante que se pueda explicar en los ámbitos partidarios, a ver cuál fue la razón por la que se cambió el voto de manera tan repentina y en algo tan delicado como es el tema de los jubilados.
Totalmente, aparte cayó mal, porque tampoco se dio muchas explicaciones, digamos, hacer una cena con como dice el presidente, los héroes, aquellos que han acompañado el veto. O sea, me pareció eso también un despropósito.
Eso es yo incluso hasta haber pagado supuestamente cada uno los 20.000 pesos, son los mismos 20.000 pesos que le sacaron de aumento.
Sí, algunos dicen que fue un poquito más, o sea, en 20.000 pesos, que pareciera algo simbólico, porque parece que un poquito más.
Sí, yo creo que ahí el gobierno nacional se equivoca cuando pone todas esas cuestiones, porque de última, si pagaron o no pagaron, igual pagaron con el sueldo de ser legisladores, que en definitiva sale igual de la gente, así que... me parece que ahí el gobierno nacional entra en una discusión que no tiene mucho sentido y que se equivoca. Pero bueno, creo que está mal lo de la cena, y creo que está mal lo de llamarlos héroes. En tal caso está más equivocado la cuestión de llamarse héroe por haber votado esto. Y la cena, si no hubiera sido tan publicitada y hubiera sido claramente un espacio de trabajo real, bueno, no habría ningún tipo de problema, digo. Pero bueno, como todo gobierno tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, a veces la exageración en algunos temas creo que le lleva a cometer errores, y la falta de una mesa política que efectivamente, la Argentina es un país complejo, no pueden dos personas o tres personas creer que se pueden llevar el mundo por delante, y ahí la importancia de los partidos políticos, porque en definitiva son los que te ponen ciertos límites a partir del debate y la discusión interna, y te ayudan a no cometer tantos errores, ¿no?
Sí. Gran discusión, ¿no? Lo que pasa, digamos, que se está enrareciendo el clima social con estas situaciones. De hecho, también se espera lo que va a pasar con el ámbito universitario. O sea, esa cuestión es lo que...
Sí. La violencia desde... A ver, yo creo que todos los que ocupamos algún espacio público, y ni hablar los que ocupamos espacios públicos electivos, yo sostengo que tenemos que ser muchas veces cuidadosos con la palabra. Hay veces que desde los asesores a veces te dicen, no, hay que ser un poco más violento, un poco más virulento, hay que utilizar palabras mucho más fuertes. Yo creo que todo eso también produce después, o tiene consecuencias sociales, digamos. La violencia que después se ve en la sociedad también tiene que ver con la virulencia de las palabras que se utiliza desde la dirigencia. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer un llamado de atención a ser cuidadosos con las formas en las que nos dirigimos y a construir a partir del debate y no a través del palo, o la supuesta dureza. Que ya está demostrado que nos trajo malas experiencias en nuestro país. Entonces no hace falta volver a caer en los mismos errores que ya tuvimos, porque bueno, ya vimos lo que trajo después, digamos,
sí,
¿no?
Sí. Yo creo, Pablito, que este análisis que uno hace de la realidad y también de tantos procesos electorales y esta instancia democrática que tiene la Argentina, es bueno que en algún momento los dirigentes, aquellos que nos representan, tengan una agenda de la gente realmente, porque a veces en campaña dicen muchas promesas, cuando llegan se olvidan de esa agenda que la gente les acercó y terminamos viendo debates, discusiones, digamos, intestinales a veces, digamos, de intereses particulares y sectoriales y no realmente lo que la gente hoy está viviendo, que es, digamos, una canasta básica alta, el poder adquisitivo que no rinde, la falta de trabajo, o sea, una situación que siempre y hace mucho tiempo seguimos hablando de pobreza.
Sí, bueno, de hecho los últimos datos de pobreza han sido catastróficos para el país, digamos. Entonces, yo coincido en que esa es la discusión que viene, es decir, ¿quién paga los platos rotos de la fiesta de los últimos 20 años? Y ¿cuáles son las propuestas reales para salir adelante? Porque solo el déficit cero no alcanza, digamos, ¿no? Porque hay que ver de qué manera podemos desarrollar el país, de qué manera podemos producir para vender afuera y conseguir los dólares que necesitamos, porque de lo contrario estamos achicando o contrayendo cada vez más nuestra economía y eso no nos va a hacer salir adelante. Entonces, el horizonte o la famosa luz al final del túnel es lo que todos estamos esperando que se empiece a discutir verdaderamente en los ámbitos nacionales. Y ahí yo creo que está la importancia del debate de partidos tradicionales como el radicalismo o como el PRO, que en este momento de la política tienen la fuerza necesaria para obligar a esa discusión interna, incluso a los sectores que están relacionados con el presidente de la nación, para discutir verdaderamente cuál es el plan y cuál es el proyecto para adelante, para salir de esta disyuntiva. Digo, los que sostuvieron o sostuvimos el cambio en algún momento, creo que hoy tenemos la responsabilidad de clarificar estas cuestiones a nivel nacional para, bueno, ver si vale la pena construir un espacio mucho más grande o que verdaderamente hay que ponerse de frente de este gobierno porque no va a venir a cumplir lo que prometió en campaña.
Sí, la verdad hay un discurso muy muy duro, digamos, de lo que es el Estado y lo que se van a hacer en cuanto a las políticas públicas y demás, lo cual justamente es muy contrario a lo que se venía haciendo, es allí donde hoy la gente tiene que acomodarse a este nuevo ritmo, ¿no es cierto?
Exacto, pero el Estado es importante que siga estando, no por supuesto en el tamaño ni la magnitud de lo que tenía, pero el Estado va a seguir siendo siempre necesario, porque en definitiva es el que viene a poner un equilibrio entre los que más tienen y los que no tienen otra forma de defenderse, que son los más humildes o los más vulnerables, digo, ahí el rol que cumple el Estado es sumamente importante. Entonces, por supuesto que hay regulación excesiva en alguna medida, en algunos sectores, y en otros sectores también hay impuestos y tasas que son también desmedidas por todos lados. Pero bueno, hay que encontrar el punto de equilibrio, porque si no, sufre mucho y sufre más la gente y sobre todo los más vulnerables. A mí me preocupa mucho cuando hablamos de este tema, porque uno de los puntos principales del tema de la educación, digamos, ¿no? Y una familia que no tiene lo suficiente para comer, tampoco va a tener lo suficiente para poder darle un futuro de porvenir a sus hijos. Y los niños, en definitiva, son el presente y el futuro de esta república. Entonces, ¿cómo no nos vamos a ocupar de ver cómo las familias tienen lo suficiente como para sostener la supervivencia, la educación y la formación de los niños, ¿no?
Claro, hoy esta economía de mercado lo que está favoreciendo es al sector alto, adquisitivo, empresarial de la Argentina, y justamente el sector más vulnerable que lo está padeciendo, porque bueno, pareciera que todos los beneficios están del lado de los grandes grupos, pero todavía el sector que hoy tiene que trabajar y llegar a ese margen, digamos, está quedando excluido, ¿no es cierto? Entonces esta gran discusión del Estado dentro de una economía de mercado.
Sí, a la gente trabajadora todavía no le llegó ninguna, digamos, ¿no? La que le llegó son los aumentos del transporte público, los aumentos de la luz, los aumentos del agua, el aumento de los servicios, sumado al aumento también que aplicaron los gobiernos provinciales y municipales, porque también aumentaron tasas, revaluaron el impuesto inmobiliario, el impuesto automotor, bueno, entonces... A la gente hasta acá lo único que le llegó son todas pálidas, digamos, y ninguna buena hasta este momento.
Tal cual. Bueno, Pablo, ojalá desde el espacio que vos estás y que tenés a veces posibilidad de hablar con los dirigentes, es bueno que puedan también escuchar a la gente, que tengan siempre presente que son espacios públicos, que una vez que llegan también puedan atender esta demanda, ¿no?, de este sector de la política.
Sin dudas. Así que, para eso estamos, y uno trata desde su lugar de... Claro. De hacer su aporte desde la realidad de lo que conversamos y charlamos todos los días con los vecinos, y con la absoluta libertad de no deberle nada a nadie, entonces poder decir con total tranquilidad para unos y para otros lo que creemos que está ocurriendo hoy en virtud de lo que conversamos con los vecinos.
Bueno, te agradecemos tu tiempo por también recordar lo que va a ser entonces el evento del chamamé y esta última instancia, ¿no es cierto?, en el rol político, también de cómo estamos viviendo esta instancia en la Argentina. Muchas gracias, Pablo.
Por favor, ustedes, que tengan una excelente mañana. Bendiciones.
Tu día empieza bien informado con Nuestras Mañanas, de lunes a viernes.
Así hablamos con el concejal Pablo Velázquez de este espacio, siendo radical, de un espacio de acción dentro del Consejo Deliberante, contándonos esta última instancia, ¿no es cierto?, de cómo viven el espacio del radicalismo, que el viernes va a definir qué va a pasar con Arjol, y también después la actividad cultural que tienen prevista hoy en el marco del Día del Chamamé aquí en la ciudad de Posadas.